Y son ya las 12 y 3 minutos. Con esta sintonía pasamos a nuestra sección de cine. Pasamos al gallinero que ya tenemos aquí esperándonos a Alex. Alex, ¿agunón?
¡Apayón!
¿Qué tal estás? Bueno, sí, guardia más que agunón, pero
bueno. Bueno, perdinda, ¿eh?
Ya, voy. ¿Qué tal?
Pues bastante bien. Bueno, ese va a ser el último gallinero, pero bueno, luego ya estaremos el próximo curso otra vez. Y bueno, para esta edición es un poco distinta, porque en vez de hacer crítica de dos películas, solo voy a hacer crítica de una, porque luego voy a hacer un repaso a las películas que están para estrenarse en verano, y la verdad es que he seleccionado bastantes películas que voy a ir, bueno, pues comentando y destacando. Entonces, nada, voy a empezar comentando la peli que ya la semana pasada destaqué, que era una película iraní, que se titula La vida de los demás. Así que, bueno, si
nada,
estás
sí.
De acuerdo, ahí empiezo.
Sí, creo que estoy de acuerdo. Sí, sí, empieza, por favor.
Claro que sí. Bueno, pues eso, ¿no? Esa es una peli que, como acabo de decir, es iraní, llegó la semana pasada a nuestras carteleras y está dirigida por un señor que se llama Mohammad Rasulov. Y bueno, es uno de los directores iraníes, pues, que acostumbran a exhibir sus pelis en festivales europeos, ¿no? Hace mucho tiempo el cine iraní estuvo como súper de moda en todos los festivales, se puso muy arriba. Luego la cosa decayó un poco, pero bueno, hay una serie de directores iraníes que siguen rulando sus películas por el cine, pues por los diferentes festivales. Y bueno, lo más triste es que muchas de sus películas no llegan a estrenarse en sus países porque, bueno, por las características políticas del régimen de Irán, sin sí. más, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho a este director le conocí en el cine Maldito Donostierra, y recuerdo que la primera peli que vi fue una peli que se llamaba La Isla de Hierro, una peli del 2005 que se llevó un premio especial del jurado en el Festival de Gijón, ¿no? Yo la vi en Donosti, ya he dicho, en la sección Perlas, y la verdad es que me gustó. Era una fábula que tenía una lectura cargada de crítica social, ¿no? Luego el siguiente film también estuvo en Donosti, de hecho participó en sección oficial, se llamaba Las lágrimas de las viudas. Era una peli muy metafórica, muy muy poética, donde se intuía detrás algo de crítica, de denuncia, ¿no? De esta falta de libertad. Y bueno, esta intención crítica o esta mirada crítica siempre ha estado presente en el cine de este director. Lo que ocurre es que al principio era como más poético, más sutil, supongo que, bueno, pues con intención de escapar de la censura o de esquivarla o de hacerlo más fino, no sé, pero lo cierto es que cada vez se va haciendo más evidente esta crítica, ¿no? De hecho, en el 2011, en la sección Ansertan Regar de Cannes, fue con una película titulada Goodbye. Era una peli sobre una mujer embarazada que intentaba salir de su país, ¿no? Entonces, bueno, se llevó el premio a mejor dirección en este festival. Luego, en 2013 también estuvo con un thriller de clara lectura política, y que también en Cannes, y en el 2017 firmó otra película también con mucha lectura de crítica política y social, que se titulaba Un hombre íntegro, ¿no? Que era una peli de denuncia de corrupción política e injusticia, ¿no?
Sí.
Y lo cierto es que a la vuelta a Irán, pues después de estar moviendo la película por Europa, estuvo en Cannes, que la cogieron muy bien, pues lo cierto es que le confiscaron el pasaporte, y bueno, que era algo que antes ya, y fue arrestado, que bueno, no era la primera vez que le pasaba, ¿no? En 2011 le fue condenado a un año de prisión y a dos sin salir del país, ¿no? Entonces apeló y bueno, estuvo bastante tiempo, pero bueno, le volvieron a juzgar en el 17 o así, y bueno, lo cierto es que tuvo numerosos apoyos de gente del cine de su país, gente como Asghar Farhadi, un director súper importante, o Jafar Pani, que también está condenado y que rueda sus películas de forma clandestina y tal, ¿no? Y bueno, en 2011 a este director le condenan a un año por tres de sus películas, ¿no? Pues eso, ¿no? Que se atentan a la moral y bueno, y por crítica política y todo eso, ¿no? Y luego aparte le condenan a dos años sin poder rodar, ¿no? Entonces es en este contexto cuando su película There is no evil, que aquí podríamos traducir como no hay maldad, pues aparece, ¿no? Y bueno, que es la peli de la que estamos hablando. Lo que pasa es que aquí la han titulado La vida de los demás. Yo, la verdad es que la gente que hace las traducciones de las películas muchas veces no los entiendo, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero el título justamente, o sea, a mí me ha llamado un poco la curiosidad de que se llame La vida de los demás y sea sobre la censura, como has mencionado. Me recuerda, no sé si conocerás el clásico alemán también del mismo nombre, ¿no? La vida de los demás sobre.
La vida de los demás, eso,
no sé
del
si
poli
este, hecho
no,
alguna,
que es
una referencia,
que además no tiene nada que ver, o sea, esta es una peli pues que habla de la pena de muerte, ¿no? Pero lo voy a ir desarrollando. Esta peli estuvo en el Festival de Berlín y se llevó el Oso de Oro a Mejor Película, ¿no? Y bueno, no, ni que decir tiene que el director no pudo estar en el propio festival, pero bueno, pues sí hubo gente de su equipo y bueno, denunciaron su situación y reivindicaron su figura, ¿no? El premio lo recogió su hija, que tiene un papel en... es una peli como de episodios, de capítulos, y bueno, la hija es una de las protagonistas del último episodio, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues prácticamente hizo un llamamiento a la desobediencia civil, ¿no? De hecho, la película esta, La vida de los demás, es... Pues eso, es habla y reivindica la capacidad del individuo a decir no. O sea, esa desobediencia civil, que por cierto, por aquí, por nuestras tierras, conocemos muy bien, ¿no? Yeah. Esa reivindicación de desobediencia civil, pero además sin... La película no oculta las posibles consecuencias que puede tener esto, ¿no? O sea, es esta capacidad que tenemos todos de decir no, pues lo que puede acarrear, ¿no? Claro, en cada sociedad, en cada contexto, en cada situación, pues puede acarrear una cosa u otra, ¿no? Entonces es una película que se mete con el tema de la pena de muerte, que es una pena de muerte que está vigente en Irán, en el país persa, y lo hace a través de cuatro historias diferentes, ¿no? Se reflexiona sobre este tema centrándose principalmente en los verdugos, que muchas veces son verdugos circunstanciales, ¿no? Porque una de las cosas que le puede tocar a los jóvenes iraníes que tienen que realizar la mili, el servicio militar obligatorio, por cierto, bastante largo, es el hecho de dar la patada al taburete en las ejecuciones, ¿no? O sea,
hostia,
al final, pues, de colgar a la persona. O sea, que es una cosa, pues, que imagínate, o sea, te toca de reemplazo ir a hacer la mili y te encuentras con eso. O sea, bueno... Peor sería que te manden a la guerra, ¿no? Pero, bueno, peor o parecido, no sé, no tengo ni idea. Bueno, no voy a andar en eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace la película es abordar este tema y yo creo que a mí me da la sensación que con bastante profundidad, ¿no? Entonces, aportándonos diferentes puntos de vista y creo que nunca tenemos una visión simplista de la situación y mucho menos maniquea, ¿no? Se va a ahondar en el sentimiento de culpa, en las consecuencias de los actos, aunque sean obligados, en esa necesidad de decir no, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuatro historias diferentes rodadas en escenarios distintos. La película tiene una bastante buena puesta en escena y tiene un buen sentido del ritmo. Y esto no quiere decir que vaya a toda leche, no. Tiene el ritmo que necesita. Y es más, creo que la peli puede parecer lenta. Y a muchísima gente se lo podrá parecer, ¿no? Pero pero yo creo que hay buen ritmo. O sea, por ejemplo, el primer capítulo es así, pues el día a día de una persona, ¿no? Y se toma todo su tiempo, pero es que consigue mantenernos una tensión que, bueno, al final lo resuelve de una forma magistral, ¿no? Es eso, ¿no? El primer tiempo de un hombre, padre, esposo, hijo, buen vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el capítulo que da título a la película, este es el capítulo que lleva por título There is no Bill, ¿no? Y yo creo que este capítulo ya nos pone sobre aviso de lo que nos va a presentar la película, ¿no? Que de hecho se va a tomar su tiempo en esta primera historia, ¿no? Y a mí personalmente es la historia que más me ha gustado, ¿no? Luego la segunda historia cambia un poco de tercio, y es bastante interesante también, ¿no? Entonces, bueno, pasa de un personaje serio, prácticamente impasible en el primer capítulo, a uno nervioso que no sabe cómo enfrentarse a un dilema, ¿no? Entonces, bueno, estas dos primeras historias yo creo que son bastante sobrias en planteamiento, y luego ya se va adentrando un poquito en el melodrama en la tercera parte y bastante en la cuarta parte y última, ¿no? Vale. Es una película que yo creo que es una película bastante valiente, es una película densa, que cuesta pero que merece la pena, ¿no? Tiene una muy buena fotografía, buenas interpretaciones y, bueno, al ser cuatro historias, la cosa puede dar la sensación de cierta irregularidad, ¿no? Aunque creo que la media está bien, o sea, la primera ya he dicho que para mí es la más potente, aunque creo que cuesta. Luego la segunda y tercera están bastante bien, y la que menos me ha gustado es la última parte, ¿no? Que en mi opinión es más irregular, ¿no?
Vale.
Es una pena que justo el último capítulo, digamos, sea, o bueno, a mí por lo menos me parezca el más flojo, porque claro, te deja una sensación un poco floja, ¿no? O sea, hay películas que se salvan en su última parte, y hay películas que se pueden ir al cuerno con un final malo, ¿no? No es este caso, pero bueno, también hay que destacar que es eso, ¿no? Que todas las historias se toman su tiempo y que la película es bastante larga, o sea, dura 150 minutos. A mucha gente le puede dar mucha pereza, y se entiende, ¿no?
Yeah.
Pero creo que acierta bastante tanto en ese ritmo como en la tensión en la mayoría de las historias, ¿no? La tensión que transmite, ese ritmo interno que necesita cada historia, ¿no? Cada relato, o sea, es una película bastante interesante, y el director, bueno, la ha realizado de forma clandestina. Eso también implica un poco, pues, que sean cuatro escenarios distintos. A ver, el primero es bastante urbano, pero luego los otros ya, pues, son, bueno, no son urbanos, ¿no? Entonces, bueno, lo más triste es que esta peli no se va a ver en Irán, ¿no? Y eso, bueno, pues es una pena, ¿no? Y al final la película es una denuncia de la injusticia, una denuncia de la pena de muerte, y es una llamada a la desobediencia civil. Es cine inquieto, es cine militante, es cine disidente, y yo creo que es un cine necesario, ¿no? Que creo que hay que ver y hay que defender, eso sí, cine iraní.
Sí, ya.
Con todo lo que supone también. Pero que está muy bien, ¿eh? Y que lleguen este tipo de películas.
Sí, sí, desde luego que sí.
Y bueno, ahora lo que quería hacer un poco... Ah, vale. He dicho vale porque estaba controlando un poco el tiempo, ¿eh?
No, no, todavía nos queda, tranquilo. Nos queda...
Perdonar.
Bueno, a ver cuánto nos traes. Bueno, este es ya un verano entero, o sea que trae.
Sí. A ver, entonces, claro, había renunciado a hacer otra crítica porque, como es el último programa, lo cierto es que va a haber muchos, va a haber bastantes estrenos en julio y en agosto, y bueno, quería destacar un poco lo que me parece a mí más interesante. Hay que tener en cuenta, además, que hemos tenido un año y seguimos teniendo un año muy raro, y en el tema del cine pues también ha sido muy raro, ¿no? Entonces, muchas películas no se han estrenado cuando se tenían que estrenar, se han ido aplazando, entonces me da la sensación que hay unas cuantas películas que se estrenan ahora en verano. También es cierto que antes también se solían estrenar en verano películas independientes o un poco más minoritarias, ¿no? Que luego pues son las películas que a mí más me llaman la atención o más me apetecen, que es un poco la línea que por la que voy a ir ahora, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, vamos a empezar destacando películas que se han estrenado hoy y bueno, voy a destacar tres. Dos francesas. La primera que quiero mencionar es una que se titula Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que fue una de las pelis que seleccionadas para el Festival de Cannes del 2020, que se suspendió por coronavirus, pero la peli fue seleccionada para sección oficial. Es una peli francesa, ya he dicho, dirigida por un señor que se llama Emmanuel Muret. Estuvo la película en el Festival de Gijón y, bueno, es una película romántica con muy buena pinta. Yo por lo menos he visto el tráiler, me ha gustado, me suele gustar el cine francés y esto de las relaciones, cine romántico y todo esto, la clavan, o sea, suelen hacerlo muy bien. La siguiente película que recomiendo es también francesa, se titula Mandíbulas. Nada que ver con la primera, ¿no? Es una película muy loca, una película fantástica de un director muy inclasificable, que es Quentin Dupé. Es un director bastante delirante que suele estar en festivales y así, ¿no? Hace 2 años tuvo una película que se llamaba La chaqueta de piel de ciervo, pues de un tipo que se compraba una chupa y la chupa como que le decía que tenía que matar a gente y cosas de esas. O sea, es un director bastante vale, curioso, bastante delirante. Entonces, esta película, Mandíbulas, es una comedia de estas de colegas, de dos colegas, bastante simplotes, que de repente se encuentran en el coche con una mosca gigante y deciden domesticarla para buscarse la vida. O sea, con este planteamiento absolutamente delirante, pues este señor hace una película. Y la peli tiene buena pinta, estuvo en el Festival de Venecia y estuvo también en el Festival de Sitges. Para reírse, o sea, puede ser una película fresca y divertida, Mandíbulas. Siguiente película que se ha estrenado hoy, una peli argentina titulada Planta Permanente. Esta es cine social argentino en clave de comedia negra. Nos cuenta una historia de dos mujeres limpiadoras en un edificio gubernamental que se han montado de forma clandestina, digamos, y para buscarse la vida, un comedor en una zona que no se usa, pues al margen de los jefes y tal, se han montado un comedor para los currelas y se buscan la vida un poco así. La peli estuvo en el Festival de Huelva, donde se llevó el premio a Mejor Película, y bueno, y tiene bastante buena pinta. Cine social argentino en clave de comedia negra, interesante. Y bueno, seguimos. El 9 de julio se va a estrenar una película japonesa que se titula La mujer del espía. O sea, con este título pues no podía ser más que una película de espías, un thriller de espionaje ambientado en los años 40 en el Japón. Su director es Kiyoshi Kurosawa. Es un director de esos prolíficos que ha hecho mucho cine de terror japonés, pero ha hecho cine de todo tipo, ¿no? Es un tipo que tiene muy buena mano con el cine. Hace buenas películas. Esta peli estuvo en el Festival de Venecia en el 2020 y se llevó el premio a Mejor Director. Es el festival que ganó Nomadland, y etcétera, etcétera. Sí. Y esta peli, bueno, pues peli de época, espías con muy buena pinta y bien hecha, La mujer del espía. Otra película que se va a estrenar la semana que viene, Miss Marx. De esta peli ya había hablado aquí en El Gallinero, porque lo cierto es que es una peli que lleva mucho tiempo esperándose esta película, ha tenido más fechas previstas de estreno. Esta película también estuvo en el Festival de Venecia, está dirigida por una mujer que se llama Susana Nicciarelli, la película es italiana, y bueno, estamos ante un biopic histórico sobre Eleonor Marx, que era pues la hija más joven de Karl Marx, ¿no? Y que fue una de las... una pionera de, bueno, pues una mujer que juntó en la misma reivindicación socialismo y feminismo, etcétera, etcétera. El personaje es interesante y la película también es interesante, Miss Marx. Y otra película que se estrena la semana que viene también es como de época y de corte histórico y político, que se llama Queridos camaradas. Esta película está dirigida por un ruso llamado Andrei Konchalovsky, que también estuvo en el Festival de Venecia. O sea, la semana que viene van a estrenar dos películas que estuvieron en el Festival de Venecia, ¿no? Y en este festival se llevó el premio especial del jurado. Entonces, es una peli que nos va a hablar de unos hechos muy duros que ocurrieron en los años 60, en 1962, con el gobierno de Khrushchev en la Unión Soviética, donde en una ciudad hubo una huelga general, en una fábrica, pues reivindicando pues salarios, condiciones de vida, pues estas cosas que se reivindican cuando te tiras a hacer una huelga general. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que fue duramente reprimida y bueno, y se provocó una masacre que se conoce como la masacre de Novocharlaksk o Novocherkask, que es la ciudad en la que pasa todo esto, ¿no? Y bueno, la peli tiene bastante, bastante buena pinta. Y seguimos, porque claro, son dos meses.
Queda todavía, queda.
16 de julio. No sé si algo se le quedará a alguien o alguien querrá apuntar, pero bueno.
Hasta ahora tiene buena pinta todo.
Sí, de momento, bueno, por lo menos yo, para mí, son pelis interesantes. El 16 de junio se estrena una peli coreana que se titula La mujer que escapó. Es una peli de un director que se llama Hong San-soo. Ya hemos hablado varias veces de este director aquí en El Gallinero. Es una presencia habitual en festivales europeos. Y bueno, es un director que tiene un estilo muy intimista, muy minimalista. Hace películas cortas, pues siempre de relaciones y de la vida, ¿no? Entonces hace un cine pues sutil, pequeñito, bastante, bastante delicioso, ¿no? Y con esta peli, con La mujer que escapó, se llevó el Oso de Plata a Mejor Dirección en el Festival de Berlín en el 2020. Es una peli que dura 70 o 77 minutos, o sea, suele hacer además películas cortitas, muy suavecitas y bonitas en general. Otra peli que quería destacar, que se estrena el 16 de julio, es una peli española que se titula Ama, y es una ópera prima de una mujer, una directora, que se llama Julia de Paz Solvar, y estuvo en el Festival de Málaga, ¿no? Y bueno, en este festival se llevó el premio de la crítica, que no es poco. Es una película sobre la maternidad, sobre maternidad en soledad. Y bueno, pues yo lo que he podido ver y leer de esta peli da buen punto, es interesante. Y bueno, creo que está bien que se estrenen películas de mujeres directoras, ópera prima, abordando un tema que tampoco creo que se haya afrontado mucho en el cine y que creo que es importante. Todas estas eran para el 16 de junio, bueno, estas dos últimas, ¿no? Luego, el 23 de julio, voy a destacar una peli francesa que se titula El abordaje, comedia romántica. Esta, sin más, he visto el tráiler, me ha dado buen rollo, estuvo en el Festival de Gijón y sin más. Pues si alguien cuando se estrene se acuerda, dice, uy, a ver esta, qué sensaciones me da. Bien, el 30 de julio también hay una propuesta interesante de una película danesa, un thriller, una comedia negra dirigida por un señor que se llama Anders Thomas Jensen y que está protagonizada por Mads Mikkelsen. La película tiene muy buena pinta y se va a titular con el título de Jinetes de la Justicia. Comedia oscura, negrísima. Con sentido del humor nórdico. No digo más.
No hace falta.
Ya está. Bien, agosto. En agosto ya, pues menos películas o más que nada hay menos información, ¿no? Para la gente que le gusta el cine japonés, se va a estrenar la nueva película de Naomi Kawase, que se titula Madres Verdaderas. Estuvo en el Festival de Donosti. Yo creo que hablé un poquito de esta película. Bueno, pues es un drama interesante, pues sobre una mujer que tiene un hijo en adopción y recibe una llamada de una chica que le dice que es la madre biológica. Todo esto le trastorna un poco, se junta con esta mujer para hablar. Bueno, pues una película interesante, un drama potente, japonés, de Naomi Kawase, largo, pero que es muy buen cine. Es una mujer que rueda muy, pero que muy bien. Y ya acabo en agosto con una película checoslovaca titulada Charlatán, y está dirigida por una grandísima directora polaca, que es Agnieszka Holland. Y bueno, es un biopic sobre un curandero que fue una celebridad en Checoslovaquia en los años 30, 40, etcétera, etcétera. O sea, curaba a la gente, pero curaba a los oficiales nazis. Luego, cuando ya acaba la guerra, lo mismo hacía con los dirigentes comunistas, etcétera, etcétera. La peli debe estar ambientada en los años 50 y tiene buena pinta. Es una grandísima directora, Agnieszka Holland, fue la que dirigió Europa, Europa, hace muchísimo tiempo. Y es, bueno, y ya está. Y, joder, es que no sé de cuántas pelis he comentado, pero un montón de ellas. O sea, que sí, si a alguien le apetece en verano ir al cine, hay pues pa dar y tomar.
Pues sí, sí. Pues nada, eso, Alex. Pues bueno, muchas gracias por presentarnos primero la película Irán y la vida de los demás del director Mohammad Rasulov, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, Mohammad Rasulov. Sí.
Que también tiene muy buena pinta, y también por traernos todos estos estrenos, que eso espero que sean más que suficientes para todo el verano.
Hay muchísimas, muchísimas. A ver, la película iraní cuesta, o sea, generalmente el cine iraní cuesta, pero bueno, gente que le guste un poco, que tenga interés en este tipo de cine, está bien. Y luego, no sé, la lectura social que tiene la película, la denuncia y todo eso, pues bueno, son cosas que para mí son a favor de esta película.
Sí, sí.
Así que nada, que pues pasemos nada, todos un buen verano.
Bueno, tú también, esperamos.
Eso, o sea, yo me incluyo,
Así, así.
Y nada, y estaremos a la vuelta.
Pues sí, Alex, pues eso, muchas gracias, eskerrik asko, eta...
Eso, regatik.
Ondo izan eta hurrengo arte, ¿no?
Berto, Barbin, hurrengo arte.
Agur.